Informativo Más Voces, noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a nuestro habitual tiempo para la información en análisis que hoy tiene los siguientes contenidos titulares. El mundo entero estuvo muy atento a la rueda de prensa que este martes tenía que ofrecer el presidente ruso Vladimir Putin. Putin denunció un golpe inconstitucional en Ucrania y no descartó una intervención militar. Al menos 25 periodistas, blogueros, emisoras de radio y televisión de varios países rechazaron los ataques mediáticos de la extrema derecha venezolana en complicidad con medios internacionales que con la difusión de imágenes falsas buscan sugerir la violación a los derechos humanos en Venezuela para propiciar la intervención extranjera. Y por último, con el Departamento de África de la Fundación Sur, hablaremos de la esclavitud infantil en países africanos como Togo y Gabón. Tendremos una entrevista a una persona especialista en esos dos países en el trabajo de protección de menores. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. masvoces.org.
El mundo entero estuvo muy atento a la rueda de prensa que este martes ofreció el presidente ruso Vladimir Putin sobre la crisis en Ucrania. Putin ha criticado que la toma del poder en Ucrania por parte de la oposición fue un golpe de Estado anticonstitucional y el resultado de una insurrección armada.
Lo que pasa en Ucrania es simple. Hubo un golpe de Estado anticonstitucional y la toma del poder con las armas. Y esto nadie lo duda.
En sus primeras declaraciones acerca de la crisis ucraniana, en un encuentro con un grupo de periodistas difundido por la televisión oficial, Putin recordó que el presidente ucraniano Viktor Yanukovych firmó con la mediación de tres ministros de Exteriores europeos y el defensor del pueblo ruso Vladimir Lukin un acuerdo según el cual Yanukovych de todas formas cedía sus poderes. Aceptó, dice Putin, todo lo que demandó la oposición. Aceptó celebrar elecciones anticipadas. Aceptó retornar a la Constitución del año 2004, que ampliaba las facultades del Parlamento, dijo Putin, acerca del acuerdo firmado el 21 de febrero, un día antes de que el líder ucraniano fuera derrocado. Por eso, para el presidente Putin no había necesidad de derrocar de forma violenta al presidente ucraniano. Putin dijo para qué recurrieron a acciones ilegítimas y anticonstitucionales y llevaron al país al caos en el que está ahora. El presidente ruso dijo que actualmente no hay razón alguna para el uso de fuerzas militares de Rusia en Ucrania. Sin embargo, Rusia está muy preocupada por la aparición de neonazis y nacionalistas en Ucrania y añadió que la posibilidad de una intervención rusa no está definitivamente excluida, pero ese sería el peor y el último guión posible.
Nosotros siempre pensamos y seguimos pensando que Ucrania no simplemente es nuestro vecino más cercano, sino de verdad una república hermana. Y nuestros ejércitos son compañeros de armas, amigos, muchos de los cuales se conocen personalmente. Estoy seguro y quiero subrayarlo que los militares ucranianos y rusos estarán en el mismo lado de las barricadas.
Putin dijo que la gente en Ucrania vive mal, que los niveles de corrupción en el país son muy altos y que en ese sentido él apoya a una parte de los manifestantes de Maidán en cuanto a la necesidad de nuevas personas en el poder. Sin embargo, con los cambios que se realizaron por ahora, la gente no va a vivir mejor, dijo Putin. El nuevo gobierno ya ha nombrado a dos oligarcas como gobernadores de dos regiones ucranianas, es decir, han sustituido a unos ladrones por otros, dijo Putin.
Con estas condiciones en Ucrania puedo decir que estoy de acuerdo con Maidán cuando el pueblo exige con justicia cambios profundos en la política de su país y pide el surgimiento de líderes absolutamente nuevos en las altas esferas del poder. Pero hay un riesgo, hay un peligro que de la nada aparezca un líder nacionalista con ideas fascistas, un antisemita, y estos podrían estar rondando en Kiev después de todos los acontecimientos que hemos visto.
Vladimir Putin recalcó que el objetivo de Rusia en Ucrania es ayudar a la población rusa en el país, pero que no entiende por qué Occidente acepta ese derrocamiento anticonstitucional. En un tono más duro, Putin dijo que Estados Unidos no está para dar lección de respeto de derechos humanos a nadie, ya que en ese país realizan experimentos sobre la gente como si fueran ratas. Ahora critican a Rusia y ellos son los que bombardearon Afganistán y Libia, dijo el presidente ruso. Tras la rueda de prensa llegó la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Barack Obama advirtió a su homólogo ruso Vladimir Putin de que Moscú no tiene derecho a usar la fuerza para intervenir en Ucrania y reiteró que Rusia está violando leyes internacionales. Desde Rusia señalan que Estados Unidos es el campeón de la violación constante de las leyes internacionales con las que ahora argumenta. Por ejemplo, se denuncian los crímenes cometidos por los drones, los aviones no tripulados que siguen asesinando a población civil en bombardeos en diversos países de Oriente Medio, o se denuncian las cárceles secretas que Estados Unidos aún mantiene en varios países del mundo en una clara violación de la legalidad internacional y de los derechos humanos, o los bombardeos en Libia, o la protección a las continuas violaciones de la ley internacional por parte de su aliado Israel. La lista es larga, pero Rusia tampoco queda exenta de violaciones de derechos y leyes internacionales. Por su parte, el gobierno resultante, tras el derrocamiento de Yanukovych, acusó a Rusia ante la ONU de haber violado masivamente la frontera entre los dos países con el envío de aviones de transporte, helicópteros y soldados a la península de Crimea, mientras el presidente interino Alexander Turchinov habló de una invasión militar rusa. En estos días se han visto a grupos militares que, sin embargo, no llevan distintivos de ser rusos, no dicen ser rusos, pero que, sin embargo, nadie duda que son miembros del ejército ruso, como señala el periodista Ricardo Marquina desde Simferopol, en Crimea.
O sea, ahora mismo he estado con un grupo de estos uniformados hace apenas 2 minutos que han levantado un control de carreteras aquí donde me encuentro, en Simferopol, y les he preguntado quiénes son, de dónde vienen. No responden, tan solo responden que están aquí para ayudar al pueblo de Crimea. Se especula con que son rusos, el uniforme es el de la Armada rusa. Por supuesto, Moscú ha negado todo tipo de participación en esta intervención, pero no hay muchas más opciones porque llevan armamento de guerra, llevan Kalashnikov y llevan armas anticarro, con lo cual es evidentemente parte de un ejército.
En medio de los dos gigantes, Estados Unidos y Rusia, está la población de Ucrania, que está altamente asustada, como señala José María Faraldo, profesor de la Universidad Complutense y especialista en Europa Oriental.
Pues la verdad es que la gente está muy asustada, porque este elemento de la invasión rusa no era un elemento con el que nadie contara. Se preveían problemas, la gente pensaba que podría haber problemas, pero nadie contaba con este elemento, y al que no saben muy bien cómo responder.
Mientras, sigue en aumento la tensión entre los grandes bloques que se están enfrentando. Estados Unidos y sus aliados de la Unión Europea amenazan a Rusia con aislarla internacionalmente e incluso establecer sanciones económicas. Crimea tiene una ubicación clave en el Mar Negro, donde el ejército ruso tiene una base naval arrendada por Ucrania hasta el año 2042. Por eso, para el analista político Alfredo Gutiérrez, lo que pretendía Estados Unidos con el cambio de gobierno en Ucrania es debilitar la presencia de Rusia en el Mar Negro como sitio geoestratégico vital de cara a los conflictos en Oriente Medio.
Tenemos que analizar y entender la crisis ucraniana no únicamente bajo la perspectiva del pueblo ucraniano, que obviamente tenemos dos sectores muy bien definidos, la parte noreste y la parte sureste que tiene, donde hay mayor población rusa, históricamente eran territorios rusos, hay intereses geopolíticos internacionales, y creo que esta crisis ha sido provocada en el afán de desgastar a Rusia y de quitarle poder hegemónico en el Mar Negro, porque Crimea tiene una ubicación en el Mar Negro, diría yo, la compararía como que si tratara de desmembrarse la Florida de Estados Unidos. Entonces, la situación se torna bastante delicada. Creo que Estados Unidos está tratando de debilitar la presencia en el Mar Negro de Estados Unidos, lo cual le daría una ventaja sobre la crisis de Siria y una eventual invasión que se pudiera dar, un ataque a Irán.
Para Alfredo Gutiérrez, lo ideal sería una solución pacífica a la crisis, ya que una nueva guerra fría traería duras consecuencias para todo el mundo, entre ellas un endurecimiento de la crisis económica que haría acrecentar la diferencia entre la riqueza y la pobreza en muchos países.
Creo que en Occidente existe un miedo legítimo de ir perdiendo y seguir perdiendo poder de influencia en las regiones, y por lo mismo están tratando de provocar estas crisis. Y si no se dan, si fracasan los acercamientos diplomáticos, estamos enfrentándonos a un nuevo periodo de guerra fría, lo cual sería sumamente perjudicial para todo el mundo. Creo que nadie lo desea, y además los pueblos, en la medida que hay mayores crisis económicas, se aumenta la brecha entre la riqueza y la pobreza.
Era el analista político Alfredo Gutiérrez.
Informativo Más Voces.
Cuando Venezuela y otros muchos países del mundo se preparan para realizar actos con motivo del primer aniversario de la muerte del presidente Hugo Chávez, al menos 25 periodistas, blogueros, emisoras de radio y televisión de Argentina, Brasil y Cuba rechazaron los ataques mediáticos de la extrema derecha venezolana en complicidad con medios internacionales que buscan sugerir la violación a los derechos humanos en Venezuela para propiciar la intervención extranjera. El grupo rechazó que medios internacionales difundan a través de sus plataformas televisivas y mediante redes sociales imágenes trucadas que sugieren la violación de los derechos humanos en Venezuela. Asimismo, denunciaron que el sector de la oposición política promueve protestas y graves hechos de violencia con el objetivo de interrumpir el mandato del presidente Nicolás Maduro, que, recuerdan, fue elegido democráticamente el pasado 14 de abril por votación popular. Mientras, el domingo se volvió a producir una manifestación de miles de personas contra el gobierno, que volvió a concluir con actos de violencia. En respuesta, siguen los apoyos de gobiernos de América Latina al gobierno democrático de Nicolás Maduro. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández, volvió a apoyar la democracia venezolana y denunció el intento de golpe suave contra la República de Venezuela. Fue durante su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso argentino. Según expresó la mandataria, el derrocamiento del gobierno venezolano sería fatal para la región y para la integración latinoamericana.
No vengo a defender al gobierno de Venezuela. No vengo a defender al presidente Nicolás Maduro. Vengo a defender el sistema democrático de un país, como lo hemos hecho cuando sucedió lo que sucedió en Bolivia, en Ecuador, y como lo haremos en cada país de la región, aún sean de izquierda, de derecha, del medio o del fondo.
Era la presidenta argentina Cristina Fernández. Desde México, el escritor, politólogo y antropólogo mexicano Gilberto López también se manifestó en favor del proceso democrático y revolucionario que lleva a cabo el gobierno de Nicolás Maduro con el apoyo mayoritario del pueblo.
Para nosotros es muy importante que el interlocutor básico del gobierno bolivariano sea su propio pueblo, porque va a ser una constante el que esta burguesía golpista, fascista, convoque nuevamente a nuevas manifestaciones que solo pueden ser neutralizadas con la fuerza del pueblo. Nos parece muy importante, pues, que la revolución continúe con los cambios y transformaciones que inició el presidente Chávez ya hace 15 años. Para nosotros el proceso bolivariano es sumamente trascendente. Un golpe en Venezuela sería mucho más grave de lo que fue en su momento el golpe en Chile, el golpe reciente en Paraguay o en Honduras. La revolución bolivariana tiene en sus hombros el respaldo de todos los pueblos del mundo y la solidaridad de todos los hombres y mujeres que aman la justicia y la verdadera democracia.
Era el escritor, politólogo y antropólogo mexicano Gilberto López.
Informativo Más Voces.
A pesar de los pasos que se van dando para conseguir erradicar en África la realidad de los niños soldado, del tráfico de niñas y niños y de la esclavitud infantil, aún hay países donde queda mucho por hacer. Covadonga Orejas es una religiosa carmelita que pertenece a la Comisión Justicia y Paz en Togo y Gabón, dos países donde coordina el trabajo de protección de menores en los centros de Kekeli y Arc-en-Ciel sobre tráfico y la explotación infantil. Nuestro compañero Rafael Sánchez, del Departamento de África de la Fundación Sur, nos ofrece la entrevista con Covadonga, donde habla del trabajo de reinserción escolar y social con los niños y niñas de la calle que sufren el tráfico de esclavos.
Covadonga, recuérdanos, ¿cómo trabajan, cómo funcionan las mafias del tráfico de niños esclavos?
Las mafias van, son gente local que van a sus pueblos de origen o donde conocen otras personas y se presentan como el tío rico que viene de la ciudad y que tiene de todo y que puede ofrecer algo estupendo a gente que no tiene nada, a familias que decimos de 10, 12, 15 hijos, porque hay poligamia. Entonces hablan con el padre, que es el responsable de la familia, y le dice, mira, dame dos, yo te los llevo a la ciudad y verás tú cómo te van a enviar dinero, cómo se van a tener una educación mejor allí. Un padre agobiado, donde no tiene nada, pues que se lleven a dos y si hay suerte que le vaya bien, pues fíjate, ¿no? Estupendo. Entonces, yo no creo que no gana mucho, o sea, puede ser que en algún caso haya un dinero que queda, pero es prácticamente simbólico porque es para decir, ese tu hijo el que te va en realidad a enviar el dinero y el que te va a traer una vida mejor. Y estos se lo pasan a otros, que son los que hacen el viaje con los niños a otros países, ¿no? A Gabón, concretamente. Vienen desde Togo, desde Benín y desde Camerún. Y van a las zonas donde no hay educación y donde no llega la información, ¿no? Zonas rurales realmente escondidas. Hacen un viaje en canoa, podemos decir, como las que llegan a Ceuta y a Melilla, ¿no? Tipo patera, eso es, pues a lo mejor 80 personas, 4 días sin moverse en la barca, y llegan los que llegan. Hay unos que llegan y otros que no llegan, y son las niñas las que nos cuentan esto, ¿no? Entonces te dicen que, bueno, que son días muy duros, Y que a veces hay accidentes y no llegan todos, ¿no? Y luego llegan a la playa y...
Pues, tampoco es que el trato, me imagino, que no las tratará muy bien, tampoco.
Claro, no, es que las meten ahí y se quedan encajadas, porque la patera va, cuanto más pasaje, mejor, ¿no? Entonces llegan a la costa y allí se paran. Y es como un mercado de personas. Mujeres a un lado, hombres al otro, niños al otro. Y el que se quiere viene buscando hombres, viene buscando mujeres o viene buscando niños para ver lo que hay que hacer, ¿no? Así van llegando y en el lado de Gabón, que es el país de recepción, pues hay personas que ya hacen esto desde hace mucho tiempo, entonces cogen a estas personas y las colocan a trabajar, sean adultos o sean niños, en un sitio o en otro.
Pongamos a un niño X, ¿qué sería lo típico que le podría pasar?
Bueno, se ponen a trabajar según los oficios. Si es niño, puede ir a una carpintería o a un sitio de mecánica, o a limpiar el pescado con los pescadores, a trabajar allá. Si es niña, lo que suele ser es trabajo doméstico o venta en el mercado. No está asalariada, hay otra persona que cobra el salario por ella y además no tiene ningún derecho ni a la educación, ni al descanso, ni a la familia, ni a la salud. O sea, es el último mono de la casa que además de sacar adelante su trabajo va a tener que sacar adelante las tareas domésticas. O sea, es la persona que friega o la persona que lava.
¿La jornada laboral de un niño de estos?
Interminable.
Y por otra parte, si por ejemplo va al mercado, ¿suele tener una obligación de traer una cierta cantidad de dinero?
Ese es otro de los problemas, porque muchas veces cuando no llegan a esa cantidad tienen que buscarse cómo hacerlo. Entonces ahí entra la prostitución también. Depende de los casos, ¿no? No solo pasa de un país de África del Oeste a África Central, también en los países de África del Oeste, de la zona rural a la ciudad ya está pasando. Y entonces lo que hacemos es intentar negociar con las patronas para que al menos les dejen 2 horas de educación. O sea, decimos, usted sabe que está haciendo algo que está contra la ley, porque todos estos países ya han ratificado todos los tratados de protección de la infancia. No solo la Convención de Derechos del Niño, sino la Carta Africana de Bienestar del Niño, que se ha hecho después, los protocolos, el 1, el 2 y el 3. Podemos firmar todo, ¿no?
En cuanto a normativa, creo que África es uno de los continentes más avanzados en ese sentido.
Eso es.
En cuanto a normativa.
No nos falta nada, pero luego es la aplicación. La aplicación falla. Entonces, la gente no conoce y hay que hacer una sensibilización para que la gente conozca, y en eso estamos, pero es que los jueces tampoco. O sea, en Gabón aprobamos en 2010 la ley de protección del menor, y en 2014 hay muchos jueces que todavía no conocen esta ley. No hay informatización en... O sea, el internet empieza a ver, pero lo tenemos más en el teléfono que para el trabajo, desgraciadamente, y no en todos los lugares. Hay una diferencia muy grande de desarrollo entre la capital y el interior. Entonces, bueno, pues a lo mejor sí se enteran los jueces que están al lado, pero claro, no es toda la población la que se beneficia, ¿no?
Y en este sentido, ¿contáis con ayuda de la administración, de las fuerzas de seguridad? En Burkina, por ejemplo, sí que me suena que hay grupos específicos que trabajan precisamente para intentar parar estas mafias. Al principio, en la captación, ¿cómo está en Togo y Gabón?
Sí, en Togo hay una sensibilización muy grande desde hace años, porque es país de origen. Y a la gente, yo creo que de la Dirección de la Protección de la Infancia les duele también, ¿no?, este tema. Y hay una sensibilización, lo que hay también es una falta de medios. Entonces, aplauden toda iniciativa que tengamos, la respaldan, pero siempre nos quedamos cortos. Porque podemos decir, nuestro centro está en la capital y ahí trabajamos, pero es que las mafias son mucho más rápidas que nosotros. Si hay un proyecto que llega a sensibilizar en el interior, en una zona, para que las mafias no se puedan llevar a los niños, la mafia va a encontrar otra región donde todavía no hemos llegado. Entonces, hay una falta de recursos humanos y económicos para que el Estado llegue a hacer lo que tiene que hacer. Gracias a Dios ya hay política social. En Togo nos felicitamos porque hay un plan de acción social y hay un interés por hacer las cosas, pero todavía les faltan medios, yo diría, ¿eh? Pero hay una sociedad civil también muy fuerte, y cuando hay casos, por ejemplo, a nivel de la judicatura, para ver si se están cumpliendo o no las leyes, si nosotros presentamos un caso, hay 10 asociaciones que van a venir con nosotros al juicio para defender la causa de un niño. Y esto en Gabón no lo conocemos. Togo es más pobre, pero más sensible en este
tema. Bueno, son completamente diferentes. Estamos hablando de la África Central, de una sociedad fan, y estamos hablando de Togo, un país del África Occidental absolutamente diferente. Muy poquitos puntos de comparación, ¿no?
Eso es totalmente diferente. En Gabón hay voluntad. En el sentido de que, bueno, también hay más medios, van haciendo. Tenemos un comité de seguimiento de los casos de tráfico y a la cabeza está una persona que realmente se interesa. Pero en otros niveles yo creo que, por ejemplo, la sociedad civil está mucho más dormida o también mucho más marcada por la política. Yo no quiero culpabilizar a la sociedad civil, pero realmente no hay tejido asociativo. O sea, si hay asociación, hay que ver que hay política detrás, ¿no? Entonces, es mucho más difícil trabajar en Gabón que en Togo, y podemos decir, aunque haya menos medios en Togo que en Gabón.
¿Qué hacéis con los niños? ¿Qué hacen en estos dos centros, en Kekeli y Arkensiel?
Sí, hay varias cosas, ¿no? Lo primero es, bueno, la asistencia a las víctimas, eso está claro, ¿eh? Lo intentamos. O sea, una persona llega destrozada, un niño, sea niño o niña de 9 años o de 15 años, pues intentamos ver cómo levantarle con estos equipos locales, que son educadores, trabajadores sociales. Ya tenemos hasta psicólogo y empezamos a tener gente que trabaja el tema jurídico con nosotros, ¿no? Bueno, en la memoria de Manos Unidas podemos ver cómo ha ido creciendo de 2006 a 2014, ¿no? El tema de los abusos en Togo, por ejemplo, empezamos con 2 casos y ahora cada año hay más de 110, 120 que pasan por casa, y hasta un 80% ya llegan a denunciar, lo cual era impensable al principio. Otra cosa es que el 80% llegue a estar condenado, pero por lo menos ya la causa se abre y un 50%, yo diría, llegan a verse delante del juez, ¿no? Entonces es una evolución muy lenta que como yo digo, no somos solo nosotras, sino que lo hacemos con otras organizaciones, pero que va dando sus frutos. Y ya da gusto tener una perspectiva y decir, bueno, pues algo va cambiando, ¿no? Y además de la asistencia a las víctimas, está el programa de sensibilización en las escuelas. Sensibilizamos a los profesores, a los maestros. Los maestros hablan a los niños de lo que es la protección en 5 sesiones. Simple, muy sencillo. Y los niños crean sus clubs de protección. Entonces, no todo el mundo puede tocar mi cuerpo. ¿Qué puedo hacer si alguien me hace mal? Temas de higiene básicos y de derechos básicos. En 5 sesiones muy sencillas los maestros se forman y forman a los niños, y luego los niños hacen sus clubs y cuando hay un problema sale mucho más fácilmente a la luz. Esto lo hemos hecho en Togo, ha funcionado. Hay una demanda brutal en las escuelas para seguir formando porque los maestros están interesados, saben que es un problema y lo quieren sacar adelante. Y ahora hemos empezado en Gabón y la gente está muy contenta. Eso es parte de lo que hacemos. Y luego la reintegración, cuando ya el chico o la chica está un poquito mejor, bueno, hacemos proyecto con ellos. ¿Qué quieres hacer, no? Y ahí es donde la ayuda de otros es esencial. O sea, para una beca, para formación, para una integración en familia, que la familia también necesita un apoyo. Es muy importante. Cuando hay familia detrás, normalmente tenemos mucha esperanza de que salga adelante. Y cuando no hay familia y son las patronas, pues negociamos mucho. Explicábamos que en Togo son las patronas, ¿no? Las mujeres que explotan a las niñas en el mercado, porque colocan a 5 niñas y entonces ganan en 5 puestos, en vez de ganar en uno solo, ¿no? En el mercado o en varios mercados de la ciudad. Y cuando nos ganamos a la patrona, pues entonces es más fácil que la niña pueda tener una vida mejor. Pero es difícil y es mucho diálogo y decir, venga, si tú quieres un microcrédito, hay unas condiciones, ¿no? Y si no sabes leer y escribir, ven y te enseñamos a leer y escribir. Y entonces vas a ver cómo es importante que tu chica que está contigo va a ganar mucho más si sabe leer y escribir, ¿no? Entonces, bueno, son conceptos que como yo digo, es desarrollo y es a largo plazo, ¿eh? No estamos en la urgencia, no podemos decir mañana vamos a tener un resultado.
Mucha mano izquierda.
Izquierda y derecha, las dos hacen falta.
Oye, desde el punto de vista, bueno, tú eres licenciada en Derecho, me imagino que te atrae también meterte en toda la legislación, precisamente de Togo y Gabón. Desde el punto de vista judicial, ¿qué es lo que conseguís? Cuando un niño denuncia, ¿qué puede conseguir? ¿Qué es lo óptimo a lo que podéis esperar?
Sí, pues mira, como te decía, en Togo mucho más que en Gabón, porque yo creo que han empezado antes y la sociedad civil es más fuerte. Y yo creo que bueno, también eso, la situación es diferente. Son los países que están perdiendo a su juventud que sale, no importa cómo, ¿no? Y allí ya se puede llegar a resultados, ¿no? Y en Gabón tenemos la espinita clavada desde 2004, hay una ley contra el tráfico, pero nadie ha sido condenado. Hasta ahora lo más que hemos conseguido es que los niños se vayan con, pues se castigue a la persona que les ha explotado con unos, no llega, pero casi 1.000 euros por año trabajado y una maleta llena de efectos personales que la persona que les ha explotado tiene que pagar. Claro, esto no es una sanción penal. Y bueno, pues cuando tienen mucho dinero pueden hacer esto y traerse a otra persona, ¿no? Y esa es la lucha que tenemos ahora para que realmente la ley que existe se aplique.
Bueno, ¿y esos niños que quedan liberados por la justicia, qué hacen? ¿A dónde van?
Bueno, normalmente vuelven a su país y las embajadas están implicadas en esto y hay un objetivo de la UNICEF de este año que era que firmen tratado multilateral, o sea, bilateral, perdón, Benín-Gabón y Togo-Gabón, para ver qué se hace con estos niños cuando vienen. Y todo está escrito, pero falta la voluntad política de firmarlo. Falta solo eso. Ahora, yo siempre digo aquí en España que hay que ser conscientes de la importancia de estas campañas que se hacen de firmas, que son muy útiles, porque la imagen hacia el exterior les importa muchísimo a estos gobiernos. Para justificarse, que son democráticos, tienen que cumplir ciertos mínimos. Y cuando hay la presión exterior, las cosas marchan mucho mejor. Entonces, cuando cualquiera pide firmas aquí, que la gente sepa que no es una tontería, que funciona. Que cuando están llegando allí al Ministerio de Asuntos Exteriores o al gobierno, reacciones de diferentes países preguntando por qué no están cumpliendo tal cosa, se movilizan e intentan mostrar a la gente que no es así, ¿no?
Pues muchísimas gracias, Covadonga. Muchísimas gracias por tu amabilidad, por haber compartido tu experiencia de trabajo en Gabón y en Togo como coordinadora del trabajo de protección de menores en los centros Kekeli y Arkensien, por tu participación en la Comisión de Justicia y Paz en Togo y Gabón y, sobre todo, por habernos dejado compartir la vida y la experiencia de esos niños, de los jóvenes de Togo y Gabón.
Nada, a vosotros. Gracias.
Síguenos en Twitter, @ más-voces.
Aquí terminamos por hoy. Agradecemos como cada día vuestra atención y os esperamos en la cita informativa de mañana. Hasta entonces, un saludo.